1 en Camagüey, Ángel Jesús Belis Marcano, encarcelado en el penal Kilo 9, abandonó su huelga de hambre 3 días después de que la iniciara, sin obtener que sus demandas fueran atendidas por las autoridades. Con su protesta, Belis Marcano exigía a los órganos judiciales y penitenciarios el apego a la legislación que regula el progreso, al régimen de mínima severidad de los reclusos y el respeto a la dignidad de los penados, tanto políticos como comunes.
Ángel Jesús está más tranquilo. Me dijo que sus ideas permanecían firmes, pero que pensó mucho sobre todo en mí.
Dijo a Martín Noticias la madre Ailet Marcano, exiliada en Estados Unidos.
Mantenerse denunciando las injusticias que se cometen allí.
Las autoridades prohíben al joven que extingue una sentencia de 6 años de privación de libertad el tránsito a un régimen menos severo al que ya tiene derecho. Por otra parte, el músico Juan Enrique Pérez Sánchez, recluido en la prisión Melena del Sur, fue castigado por varios días en una celda de aislamiento luego de que se cosiera la boca para probar la inanición voluntaria que comenzó el 6 de octubre como protesta contra la jefatura del penal que le retiró sus medicamentos. Pérez es uno de los participantes de las demostraciones populares de 2021 en el poblado Vegas de la provincia Mayabeque, que fue condenado a 8 años de privación de libertad. Martín Noticias no ha podido hablar con ningún familiar cercano de Pérez Sánchez, pero el Observatorio de Derechos Culturales reportó sobre la huelga del artista preso. La curadora de arte e investigadora de la entidad cultural independiente, Anameli Ramos, informó a nuestra redacción que el preso político está de nuevo en su destacamento.
No sabemos realmente si dejó la huelga o no. Suponemos que sí, porque es raro que lo vuelvan a ir para el destacamento si sigue plantado. Tampoco sabemos si es que le dieron unos medicamentos y por eso se desplantó.
La huelga de hambre es un recurso de lucha no violenta muy usado por los presos cubanos, en especial los políticos, que renuncian a cualquier tipo de alimentación para reivindicar el cumplimiento de algún derecho o eliminar medidas que consideran arbitrarias. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Una pareja de youtubers de Perú fue interrogada durante horas en Cuba y deportada por grabar videos en la calle, según explicaron en su canal La Blue Combi. Eva Cabero y Andrés Izarznótegui viajaron a La Habana el 19 de septiembre en calidad de turistas para grabar videos para su canal de YouTube y 2 días después fueron detenidos. Agentes los interrogaron sobre sus entrevistas en Cuba y sobre videos anteriores con personas que criticaban al gobierno de Venezuela, lo que sorprendió mucho a los dos youtubers. A pesar de sus quejas, tuvieron que entregar sus teléfonos y códigos de acceso. Al resumir lo ocurrido, la pareja alertó que en Cuba grabar un video en la calle es motivo suficiente para ser detenido, interrogado durante horas y deportado. También dieron a conocer que sus teléfonos fueron devueltos durante el proceso de deportación y que el material que grabaron está intacto, lo que les permitirá difundir los videos sobre Cuba en las próximas semanas. Y a 20 días de las elecciones en Estados Unidos, el expresidente republicano Donald Trump y la vicepresidenta demócrata Kamala Harris continúan haciendo campaña en estados claves. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
Este martes, Trump hace campaña en la ciudad de Atlanta, Georgia, mientras que Harris estará en la ciudad de Detroit, Michigan. El lunes, ambos candidatos estuvieron en el estado de Pensilvania. Los 19 votos del colegio electoral de ese estado serán fundamentales para el resultado de las elecciones. Trump celebró un foro público en los suburbios de Filadelfia, centrado en la economía, en el que varios votantes le pudieron hacer preguntas.
So when millions of people pour into our country,
hablando con una mujer que hace una pregunta sobre trabajos para la población negra e hispana, Trump responde que cuando millones de inmigrantes llegan al país, están teniendo un efecto devastador en las familias negras y las familias hispanas. El evento se vio interrumpido 2 veces por emergencias médicas entre los participantes. Mientras tanto, la vicepresidenta Harris, en un acto de campaña en la ciudad de Erie, advirtió a sus seguidores sobre los comentarios de Trump de que hay un enemigo dentro de Estados Unidos. En el evento se mostraron videos de entrevistas de Trump en las que hablaba sobre el peligro de un enemigo desde dentro, y Harris opinó que esos comentarios estaban dirigidos a personas que no apoyan o no están de acuerdo con el expresidente.
And we know who he would target because he has attacked them before.
Ella dice que se saben a quién él atacaría, porque ya los ha atacado antes. A periodistas cuyas historias no le gustan, funcionarios electorales que se niegan a hacer trampa llenando papeletas adicionales y encontrando votos adicionales para él, a jueces que insisten en seguir la ley en lugar de doblegarse a su voluntad, y que esta es una de las razones por la que ella cree firmemente que un segundo mandato de Trump sería un gran riesgo para Estados Unidos. La vicepresidenta también dijo que Trump es un hombre poco serio y advirtió a la gente que su reelección traería consecuencias graves. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Salim.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Radio Martín. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
El mosquito tigre nativo de Asia es una especie invasora con una amplia distribución actual. Además de sus molestas picaduras, este díptero representa un problema en salud pública, ya que es vector de patógenos que causan enfermedades en humanos, como el dengue o el Zika. El cambio de su área de distribución posibilita la transmisión de estas enfermedades en las áreas invadidas, donde la mayoría de los estudios se han focalizado en aquellas dolencias que afectan a las personas. Sin embargo, su rol en la transmisión de enfermedades como la malaria aviar, que afecta a las aves silvestres, está escasamente estudiado. Unos científicos decidieron revisar la información disponible con el fin de esclarecer el rol del mosquito tigre como vector de estos parásitos. Los estudios revisados, que monitorizaron la presencia de parásitos de la malaria aviar en mosquitos capturados en la naturaleza, mostraron la existencia de una tasa de infección muy baja. Esto sugiere que este díptero es capaz de interaccionar con estos parásitos. Su papel como transmisor de los mismos en la naturaleza es limitado. Por otro lado, en este trabajo también se revisaron los estudios que analizaron específicamente el desarrollo de los parásitos de la malaria aviar del género Plasmodium en el laboratorio, donde se encontró una gran variabilidad dependiendo de la especie de parásito implicada. Mientras que especies como Plasmodium vaughani y Plasmodium circumflexum no parecen ser capaces de desarrollarse en el mosquito tigre, otras como Plasmodium gallinaceum pueden completar su desarrollo e incluso transmitirse de manera efectiva de unas aves a otras. Plasmodium gallinaceum afecta de manera significativa a aves de corral y provoca graves pérdidas económicas debido a la mortalidad de aves no tratadas, la pérdida de calidad de su carne y la reducción en la producción de huevos. Por ello, se debe poner especial atención a la presencia del mosquito tigre en estos entornos. No obstante, los resultados obtenidos hasta el momento se limitan a un número reducido de especies y linajes genéticos de Plasmodium aviar, lo que limita las conclusiones que se puedan obtener para el papel de esta especie de mosquito invasor en la circulación de la malaria aviar. Explorar, por tanto, una mayor cantidad de especies de estos parásitos en el mosquito tigre es esencial para predecir cómo su introducción en nuevos ecosistemas puede afectar a la epidemiología de la malaria aviar en la naturaleza.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
It's a girl.
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Ingenieros han creado una tecnología capaz de permitirles a sillas de ruedas y a otros vehículos comparables circular por encima de escalones, grandes pedruscos y otros obstáculos similares. Con esta tecnología, las ruedas cambian de grado de rigidez a conveniencia y en tiempo real, y gracias a ello alteran su forma para adaptarse mejor a los desniveles abruptos del terreno. Ya existen tecnologías para crear ruedas con una estructura interior a base de piezas flexibles. Sin embargo, la limitación de estas tecnologías convencionales es que las ruedas se deforman continuamente, incluso al circular por superficies planas, lo que dificulta la eficacia y estabilidad de la conducción y genera ruido. Con la nueva tecnología, cada rueda es capaz de alterar su rigidez simplemente cambiando la tensión superficial aplicable a los bloques inteligentes constituyentes, sin necesidad de utilizar maquinarias o sensores complejos. La rueda puede funcionar como una rueda rígida y circular en un modo de conducción normal, y luego pasar a un estado blando y deformable al rodar sobre obstáculos dependiendo de la altura y la forma de estos. Los investigadores del Instituto de Maquinaria y Materiales de Corea del Sur exponen los detalles técnicos de su nuevo diseño de rueda en la revista académica Science Robotics. Los antibióticos son el eje de la medicina moderna. Sin ellos, cualquier persona con heridas o que deba someterse a una operación quirúrgica correría el riesgo de contraer infecciones. Por desgracia, la humanidad se enfrenta a una crisis global de antibióticos, ya que cada vez hay más cepas de bacterias que se vuelven resistentes a ellos. Pese a todo, hay motivos para la esperanza. Un equipo de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, ha descubierto un compuesto que podría ser el antibiótico más potente hasta la fecha, y lo han encontrado en actinobacterias del Océano Ártico. La detección de estos compuestos se hizo gracias a un nuevo conjunto de métodos, gracias a los cuales puede verificarse simultáneamente en cientos de compuestos desconocidos si alguno ejerce o no un efecto de antivirulencia o un efecto antibacteriano. Los compuestos descubiertos proceden de cuatro especies de actinobacterias, aisladas de invertebrados capturados en el Océano Ártico durante una expedición de un buque de investigación noruego en agosto de 2020. El estudio se ha publicado en la revista académica Frontiers in Microbiology. Las autoridades de Alameda, California, han pedido a los científicos que dejen de probar un dispositivo que podría utilizarse algún día para enfriar artificialmente el planeta, haciendo que las nubes brillen más y reflejen hacia el espacio la luz solar que calienta la Tierra. El experimento, que comenzó el 2 de abril, fue la primera vez que se probó un dispositivo de este tipo al aire libre en los Estados Unidos. Pero el 4 de mayo, el Ayuntamiento de Alameda, en California, escribió en su página de Facebook que había ordenado a los investigadores que se detuvieran, alegando posibles problemas de salud humana o el medio ambiente. Sin embargo, el departamento de la Universidad de Washington, que está llevando a cabo el experimento, emitió un comunicado diciendo que las partículas de sal que se emiten operan muy por debajo de los umbrales establecidos para el impacto ambiental o la salud humana. El blanqueamiento de las nubes es una de las diversas ideas para devolver la energía solar al espacio, lo que a veces se denomina modificación de la radiación solar. En comparación con otras opciones, como la inyección de aerosoles en la estratosfera, el blanqueamiento marino de las nubes sería localizado y utilizaría aerosoles de sal marina relativamente benignos en lugar de otros productos químicos. No obstante, el concepto ha sido recibido con preocupación por algunos ecologistas, a quienes preocupa que la investigación para enfriar artificialmente el planeta desvíe la atención y los recursos de los esfuerzos para abordar la causa fundamental del cambio climático, que es la continua combustión de hidrocarburos como el petróleo, el carbón y el gas natural. Los investigadores subrayaron que la investigación sobre el aclaramiento de las nubes no debe considerarse una alternativa a la reducción de emisiones, sino una estrategia que algún día podría ser necesaria para ganar tiempo hasta que se reduzcan estas emisiones.
Café Digital. Do it. No more waiting.
what you waiting for? No, 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 no. But let's break down the door. No, 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 no. No, I won't wait no more. No, no, no. Let's do it.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día, con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café digital.
Los niños que nacen con las cavidades inferiores del corazón afectadas se someten a una serie de cirugías invasivas en sus primeros años de vida. La primera cirugía consiste en la implantación de un tubo de plástico denominado shunt para mejorar el flujo sanguíneo. Sin embargo, a medida que los niños crecen, se suele reemplazar el shunt para adaptarse a los cambios en el cuerpo. Ahora, unos investigadores han diseñado un shunt que se expande cuando se activa con la luz. Si se desarrolla correctamente, este dispositivo podría reducir la cantidad de cirugías a corazón abierto que se realizan en estos niños. Después de que el cirujano coloque el tubo por primera vez, estos niños a menudo tienen que someterse a 2 o 3 cirugías más, quizás incluso 4, solo para implantarles un tubo un poco más grande, comentó Christopher Rodell, profesor adjunto de Ingeniería Biomédica en la Universidad Drexel de Estados Unidos y miembro del equipo de investigación y desarrollo del nuevo shunt que se expande cuando se activa con la luz. El interior de este nuevo tubo se expande mediante la simple aplicación de un catéter emisor de luz que se inserta dentro del shunt, eliminando la necesidad de cirugías adicionales. Estos defectos cardíacos congénitos afectan las cavidades inferiores del órgano, conocidos como los ventrículos, lo que limita el flujo sanguíneo a los pulmones y otras partes del cuerpo. Sin la cirugía, los bebés con estas afecciones no pueden sobrevivir. Estos bebés, que a menudo nacen con un tamaño insuficiente, pueden crecer rápidamente después de la primera cirugía de implantación del shunt. Para adaptarse a su crecimiento, los cirujanos suelen realizar otra cirugía a corazón abierto. Cada vez que se realiza este procedimiento, se crea un riesgo para el niño. En un estudio sobre 360 pacientes sometidos al procedimiento inicial de reconstrucción cardíaca, 41 necesitaron más intervenciones quirúrgicas para implantar un shunt más grande y 7 fallecieron como consecuencia de ello. Anteriormente, Amy Throckmorton y Kara Spiller, ambas colegas de Rodell en la Universidad Drexel, construyeron un prototipo expandible para reemplazar potencialmente el tipo de shunt más utilizado. Lo hicieron recubriendo el interior del tubo con un hidrogel que contiene una red de polímeros rodeados de agua, unidos entre sí por enlaces denominados enlaces cruzados. La formación de nuevos enlaces cruzados fuerza al agua a salir del hidrogel y une los polímeros, contrayendo el hidrogel y ensanchando el interior del shunt. En el diseño inicial, los nuevos enlaces cruzados se formaron automáticamente sin un desencadenante externo. Para el nuevo dispositivo, Rodell, Akari Seiner y el resto del equipo adoptaron el uso de un catéter de fibra óptica, esencialmente un tubo largo y delgado con una punta que emite luz. Para activar el hidrogel sensible a la luz en el interior del shunt, planifican que los cirujanos inserten el catéter en una arteria cerca de la axila y luego es colocado en su posición, eliminando así la necesidad de abrir el tórax del bebé.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Un llamativo hallazgo hecho en el transcurso de una investigación reciente sugiere que las neuronas que marcan el ritmo circadiano del cerebro adulto humano podrían tener un grado de plasticidad mayor del que se pensaba. El reloj biológico es un mecanismo interno que impone un ciclo de 24 horas, el ritmo circadiano, a las funciones básicas de los seres vivos, liberación de hormonas, metabolismo, patrones de sueño, entre otras, organizándolas para que ocurran en el momento óptimo del día. Existe un reloj o marcapasos central que reside en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo cerebral y varios relojes periféricos que se ubican en diferentes tejidos del organismo. El reloj central se pone en hora a diario en respuesta a señales del ambiente, principalmente los ciclos de luz y oscuridad, pero también por la ingesta de comida o incluso la actividad social. Un mal funcionamiento puede generar diversos problemas de salud, desde una disminución de las defensas e insomnio hasta depresión, diabetes y menor rendimiento cognitivo. A partir de estudios anteriores realizados en moscas de la fruta, se sabía que las neuronas que controlan el reloj biológico cambian con la capacidad de contactar y comunicarse con otras neuronas según la hora del día y los estímulos del ambiente. Pero se desconocía si estas modificaciones estructurales también se producen en el cerebro adulto de los mamíferos. Ahora, un equipo internacional de científicos ha comprobado que sí. El equipo lo ha integrado, entre otros, por Fernanda Seriani, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, y Alexandra F. Nates, de la Universidad de Washington. El trabajo que acabamos de publicar demuestra un fenómeno similar en neuronas del ratón que son funcionalmente análogas a las de la mosca. Esto sugiere que esa habilidad de tener ritmos de 24 horas de remodelado estructural es una propiedad crítica de los relojes circadianos centrales, comentó Fernanda Sierani. El hecho de que las neuronas en cualquier circuito del cerebro tengan ritmos de 24 horas de expansión y retracción de sus fibras es totalmente inesperado e intrigante. El descubrimiento de que eso efectivamente ocurre surgió del laboratorio de Fernanda Seriani en la Fundación Instituto Leloir hace más de 15 años. A tal fin, pintaron ciertas neuronas del núcleo supraquiasmático del ratón, llamadas VIP, con una molécula de un color rojo intenso que tiene la habilidad de escabullirse por todos los rincones del interior de las células. Al examinar el tejido cerebral, bajo microscopios especiales, pudieron detectar que la ramificación de esas neuronas cambiaba muchísimo a lo largo del día.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
www.cafedigital.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas esta noche a las 7:30 el campeonato de la Liga Americana entre los Guardianes de Cleveland y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla José Abreu. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martín.
Recuerda, esta noche 7:30, Guardianes versus Yankees. Y solo aquí.